Soy Craig Hall y quiero darles las gracias por invitarme a compartir nuestra experiencia en la New World Symphony con todos ustedes. La New World Symphony es la Academia Orquestal Americana. Somos una academia orquestal que funciona como una orquesta profesional. Estamos en Miami Beach, tenemos una temporada de 35 semanas con 90 conciertos al año. Y nuestros músicos son personas que pasan con nosotros periodos de 3 años, son todos titulados de universidades, muchos tienen másters o algunos incluso doctorados, pero es como la residencia de los médicos, vienen a nosotros antes de embarcarse en su carrera profesional. Y la New World Symphony es básicamente cómo duplicar el entorno de una orquesta profesional, que es muy diferente al de un conservatorio donde puedes trabajar una obra durante todo un mes y luego la interpretas, pero para aprender cómo funciona el ritmo de una orquesta profesional y cuál es el proceso. Y además lo que intentamos hacer es añadir distintas experiencias, porque creemos que ser un músico en el siglo XXI no es solo salir al escenario e interpretar la música, sino que tienes que tener una labor comunitaria, ir a los colegios para fomentar la afición a la música de los niños, aprender a hablar con los medios de comunicación, con los patrocinadores y presentar tu música, ser un embajador de la música para poderte subir al escenario y hablar sobre la música y atraer la atención de gente que a lo mejor no conoce música clásica. Y eso es lo que hacemos en Miami en esas 35 semanas y esos 90 conciertos, y además damos formación profesional y experiencia a nuestros músicos y ellos tienen la oportunidad de presentar eso en Miami Beach. O sea que Miami Beach es como nuestro laboratorio.
So, talking just a moment about technology,
as para hablar un poco de tecnología, pues como academia fuimos de los primeros que utilizamos la Internet para efectos de formación. En Estados Unidos hay una red, aparte de Internet, que se llama Intranet 2, que es básicamente una red para uso exclusivo de la investigación científica y de formación o académica. Entonces, vimos la oportunidad a estos músicos de que tuviesen mentores, instructores, y eso les abría todo un nuevo mundo virtual. Todavía utilizamos esta tecnología actual. También invertimos mucho en tecnología, utilizamos Google Hangouts y todo esto para tener discusiones con otros músicos, con músicos profesionales. Y ahora también estamos invitando al público a que participe en estas discusiones. Por ejemplo, ¿qué significa la quinta de Beethoven? ¿Cómo se toca? Y si se puede hacer esto en Google, donde se puede interactuar con otros músicos y además se puede invitar al público a que participe, de alguna manera se entiende mejor lo que ocurre y todo esto lo hacemos como parte de nuestro programa para becarios. Así que New World Symphony ya tiene 25 años de existencia, pero hace unos 10 años en Miami empezamos a darnos cuenta de algo. En una temporada de 35 semanas nos dábamos cuenta de que no teníamos demasiado público. Y no solo eso, sino que además nuestra comunidad regional en Miami Beach, donde estábamos, pues tampoco había mucho conocimiento sobre lo que hacíamos y los pocos que venían tampoco eran muy representativos de la comunidad de Miami. Porque mirábamos al público y básicamente siempre veíamos al mismo tipo de persona y no representaban una comunidad tan variada y tan diversa como lo es Miami. Así que nos pusimos a pensar por qué sucedía esto, qué estaba pasando, y nos dimos cuenta, como ya ha dicho alguien anteriormente, de que apenas un 2% de la comunidad venía a ver eventos de música clásica. Yo creo que el Sistema Nacional publicó que en Estados Unidos el 9% de los habitantes van a conciertos de música clásica, y para nosotros era todavía menos, y eso nos frustró mucho porque, claro, a nosotros nos encanta la música clásica y sabemos lo mucho que puede ofrecer, y creemos, como seguramente creerán ustedes, que en nuestras comunidades hay muchas más personas que podrían tener una experiencia positiva con la música clásica si la conociesen, ¿eh? Si tuviesen acceso a ella de una manera que fuese accesible, interesante, que pudiesen entender mejor para que pudieran convertirse en embajadores o incluso en vendedores de la música como concepto. Por ejemplo, las personas que escuchaban radio clásica pues venían a nuestros conciertos y los que buscaban los anuncios de conciertos en el periódico pues también venían a nuestros conciertos porque ya estaban interesados por los únicos. Así que hace 10 años nos sentamos a tratar de reorganizar esto, es decir, vamos a ver, si tenemos que cambiar esto en este programa de 35 semanas, ¿qué podemos cambiar? No vamos a cambiar toda la temporada, no vamos a echar abajo todo el modelo de la orquesta, pero ¿qué espacios tenemos? ¿5 fines de semana al año para cambiar algo? Y si es algo, si queremos cambiar algo, ¿qué vamos a cambiar? Así que con el apoyo de la Jason Mellon Foundation, con el apoyo de la Mellon Foundation, empezamos a buscar maneras de mejorar la experiencia del público para sumarla a nuestra propia forma de presentar la música clásica. Y lo concebimos de dos maneras diferentes. En primer lugar, ¿qué queríamos lograr? Pues queríamos que el público entendiese más sobre música clásica y queríamos que entendiesen más sobre nuestros músicos. Y qué es involucrarse en ello. Así que buscamos en dos áreas. Una, ¿qué podemos hacer para que la gente se involucre más? Vale, no solo que vengan a la sala de conciertos, sino que participen en la experiencia y que aprendan. Y también, ¿cómo podemos crear comunidad? ¿Cómo ir más allá de los que venían a nuestros conciertos y lograr que viniesen, digamos, otros grupos demográficos que no estaban viniendo a la sala de conciertos para integrarlos a la experiencia clásica? Pues una de las formas en las que abordamos esto es que desde hace 3 años en todos nuestros conciertos, con muy poca tecnología, grabamos una entrevista con algún músico en el último minuto y medio y la proyectamos en una de las paredes del teatro, de manera que antes de cualquier concierto, hayas o no hayas estado en un concierto clásico, de alguna manera entiendes que hay allí un músico contando cuándo empezó a tocar el instrumento, por qué le gustó, por qué eligió su instrumento y no otro, cómo entraron en el programa, cuáles son sus metas y ambiciones y lo que les gusta o lo que les encanta de la música clásica, que es una experiencia muy personal. Antes de que empiece el concierto, ya sabes algo muy personal sobre una de las personas que están allí sobre el escenario, de tal manera que te atrae, casi te invita a meterte en la vida de estos músicos. Y muchos de los que nos hacían comentarios, sin que lo preguntásemos, venían a decirnos que les encantaba esto de la entrevista, que además volvían porque querían averiguar más sobre otros miembros de la orquesta. Y claro, cuando ya uno va 3, 5, 8 veces, empieza a conocer a los músicos de su comunidad. Otra cosa interesante es que muchos nos decían, independientemente del músico que tuviésemos, que tendían a centrarse más en esa persona durante el concierto, con lo cual empezamos a centrarnos en músicos que tenían mucha participación en el programa, para que la gente pudiese identificarse con lo que habían visto en la entrevista. Hace 3 años también empezamos a preguntarnos. Fue cuando uno piensa en las nuevas generaciones, como ahora todos tenemos dispositivos móviles, bueno, jóvenes o no, todos los tenemos, pero que nos estamos convirtiendo en una cultura cada vez más visual. Entonces, ¿hasta qué punto lo visual, como ya se ha dicho hoy, era importante en una sala de conciertos? Entonces, un par de veces al año contratamos a un cinematógrafo o a un creador de vídeos para que creen imágenes visuales que acompañen el audio del concierto. A veces les pedimos algo para una pieza ya existente, como una pieza de Mussorgsky. Pues ya pueden ustedes imaginarse la atmósfera que se puede crear para alguien que no necesariamente conozca la música, para tener otro punto de acceso a la idea central de la música. O como en esta foto, le encargamos a un compositor que trabajase con el creador de vídeos para que compusiesen entre ambos algo que tenga que ver con la coexistencia. Esto es de Thomas Arros y Thomas Radner, creo que ha dicho para la parte visual. Y otra de las cosas que decidimos hacer es que, claro, muchas orquestas piensan en su línea de productos. Bueno, nosotros ciertamente tenemos series y las separamos porque, claro, tenemos conciertos para niños. el viernes tradicional, viernes, sábado, domingo. Podemos tener una serie de jazz, una serie de música popular, pero en Neural Symphony no hacemos ni jazz ni pop porque somos una escuela clásica. Entonces tenemos series de música clásica que hemos creado para experimentar la música de otra manera, porque claro, si solo vamos a ver música clásica, ¿cómo podemos presentarla de maneras diferentes que pueda resultar interesante para una comunidad más amplia? Pues una cosa que se nos ocurrió, que tampoco es ninguna idea nueva, además muchas orquestas ya lo hacen, fue iniciar una serie llamada Encuentros, que es un concierto de una hora con un anfitrión en el escenario que da un poco de contexto sobre la música, quién la ha escrito, qué, cómo fue su vida, qué ocurría en la historia en el momento en que se escribió la obra. A veces se hacen ejemplos musicales, con lo cual el principal motivo en la música lo puede tocar la orquesta para que los que vienen por primera vez entiendan un poco qué buscar en la pieza, y eso les compromete, les convierte en público activo más que pasivo, van entendiendo de qué va la obra, y además tenemos entradas a $25. Y nos dimos cuenta de que para atraer nuevos públicos, pues en nuestros conciertos tradicionales, el 12% del público que tenemos últimamente proviene de ideas como esta. Es decir, hemos duplicado la cantidad de personas que se acercan a la sala de conciertos por primera vez. Claro, además de después del concierto tenemos una recepción de una hora donde tenemos un patrocinante que ofrece un cóctel y que permite la interacción, porque luego los músicos salen, interactúan con el público, con lo cual el público expande su experiencia musical, pueden hablar con los músicos de la pieza, y eso es una experiencia interactiva y que para muchos de ellos es su primera experiencia de contacto con la música. Entonces, pensando en nuestra comunidad y para involucrar a todas sus áreas, pues en Miami Beach, pues lo más popular son los bares, las discotecas, los clubes, que no todos son de turistas. Hay mucha gente que vive allí que le gusta la escena nocturna. Entonces pensamos, pues ¿cómo podemos presentar la música clásica de manera de atraer a este tipo de público? Pues se nos ocurrió, por ejemplo, convertir nuestra sala de conciertos en una especie de club con un pinchadiscos, que es una cosa como, claro, en todos los clubes electrónicos y eso, pues tienen un pinchadiscos que básicamente se parece un poco a la música clásica, porque claro, entras, digamos, con un tema principal y luego vas desarrollando variaciones, ¿no?, durante la pieza, y luego normalmente lo redondeas al tema original. Entonces se nos ocurrió que en lugar de hacer la quinta de Beethoven y dársela a un pinchadiscos, íbamos a presentar música clásica sin adulterar, tal como está, pero en un formato de pinchadiscos para que cada quien la entendiese a su manera. Entonces, de 9:30 a 1 de la mañana por $25 empezamos con un pinchadiscos durante 25 minutos y luego hay una transición a un concierto por nuestros músicos sin pinchadiscos de música clásica contemporánea. Tocan 20-25 minutos y volvemos a pasar al pinchadiscos, y así sucesivamente. De vez en cuando hay un intro donde nuestros músicos tocan con el pinchadiscos, y ha gustado mucho. Y también, claro, una cosa es escuchar música clásica, pero aparte de eso, también queremos que estos jóvenes se desarrollen y aprendan, y que los que vienen aprendan algo sobre la música. Entonces, antes de empezar a trabajar, el director habla con el público, pero también proyecta cosas en las paredes del teatro, y hay mensajitos de texto que dicen, pues si quieres esta información en tu móvil, escribe a este número y te puedes descargar la aplicación o te mandamos información. Lo que pensábamos lograr y lo que se logró fueron cosas muy diferentes. Pensábamos que íbamos a lograr una de estas multitudes ruidosas de los clubes, pero en realidad lo que empezó a venir fue una población muy interesada en la música, más culto de lo que esperábamos, y en realidad menos interesados en la experiencia de la discoteca y más interesados en lo híbrido del evento, esta fusión de mezclar la música clásica con la marcha nocturna, pero ciertamente no se creó ni ambiente de discoteca ni público de discoteca. Y lo que vemos aquí es que la gente se acerca mucho. Esto es de 9 a 1 de la mañana, son como 4 horas, pues tienes una entrada, pero no es como las de conciertos que te dan tu plaza y allí te quedas sentadito, sino que las personas pueden tener esa libertad de experimentar la música como les parezca. Están allí cerca de la orquesta, de pie, y así lo experimentan de otra manera. En lugar de sentarse allí detrás, donde ven todo de lejos, se pueden acercar de esta manera. Y, por supuesto, en este tipo de experiencia, pues allí hay muchas personas filmándolo con su móvil. Eso se ha dicho mucho hoy. Pero es que a la gente le gusta grabar sus experiencias. Y lo que nos gusta de esta experiencia es que si te gusta hacer esto, pues seguramente no vas a venir a un concierto de los tradicionales. Y ciertamente en un concierto tradicional no vas a hacer ni el intento de sacar el móvil y hacer una foto. Entonces, según las preferencias de cada público, les estás orientando a seleccionar el tipo de concierto al que quieren ir. Entonces, aquí vemos a mucha gente haciendo fotos. Los que están aquí en círculos amarillos tienen copas en la mano, porque además, claro, también tenemos nuestro bar. Tú decides si quieres tomarte algo o no. Y la experiencia ha sido fenomenal. Debería decir también, no lo había dicho antes, pero cuando nos pusimos a imaginar estas experiencias, no era solamente presentarlas, sino presentarlas y estudiarlas, con lo cual hemos hecho muchísima investigación sobre las cifras, hacemos encuestas, hacemos grupos de opinión para obtener toda esta información que está aquí en la pantalla. Y en Pulse hemos detectado que cuando uno piensa en las cosas, que el diferencial a Pulse de los conciertos clásicos básicamente son tres, ¿no? Estás allí, puedes beberte algo, puedes hablar con alguien que te hayas encontrado allí que no sabías que venía y puedes escuchar la música. En Pulse ofrecemos la oportunidad de hacer muchas de estas cosas, encontrarte con los amigos, tomarte una copa, compartirlo en las redes sociales, hay muchos que bailan durante la parte del pinchadiscos. Es otra manera de experimentar la música. También hemos oído decir aquí a más de uno. Bueno, nadie ha hablado del estigma de la música clásica, pero sí el estigma de la sala de conciertos, ¿no? La comodidad o falta de que pueda haber, o cómo se experimenta la música clásica, que normalmente no es sentarte en una butaca, una sala de conciertos. Y para cambiar esto dijimos que, bueno, que hay gente que viene a nuestra sala de conciertos y les gusta la experiencia, pero a otros no tanto. Y que si queríamos acercarnos a la comunidad y ser una parte de esa comunidad, teníamos que buscar otra manera de salir, de ir a la montaña en lugar de esperar que todos viniesen a nosotros. Así que se nos ocurrió hacer la Sinfonía del Nuevo Mundo en lo que llamamos la transmisión de pared, que son los conciertos que damos dentro de la sala, los proyectamos en la fachada exterior y luego tenemos un sistema de sonido buenísimo en el exterior. Claro, ahí está muy oscuro y no se ve, pero hay miles de personas en el parque que vienen a ver el concierto que hay dentro. Que esto para nosotros, bueno, y para ese público que era un grupo completamente diferente al que viene dentro, es que, por ejemplo, los que tienen niños pequeños dicen, oye, hombre, pues jamás llevaría al niño a un concierto, porque claro, durante las 2 horas que dura el concierto, el niño quiere ir al baño, quiere hablar. Digamos que en el parque pues esas cosas no les preocupaban de la misma manera. También había personas que decían, pues es que las butacas son incomodísimas y prefieren estar fuera, donde pueden caminar, moverse de sitio. Las personas pueden llevarse su picnic, yo qué sé, comida, vino, hay gente que se trae al perro. Cada quien crea su propia experiencia con estos conciertos que llamamos de fachada. Y finalmente, como antes estábamos en una carretera que se llama Lincoln Road. Yo no sé si ustedes conocen la zona, pero es básicamente una especie de bulevar. Y claro, como trabajábamos con Starbucks, que está en la esquina, y ellos han hecho mucha investigación, por allí pasaban 5 millones de personas al año, ahora más. Pues yo garantizo que 5 millones de personas no van a entrar a nuestra escuela, y 1 millón tampoco. Hay muy pocos que entran a nuestro teatro y eso nos parecía muy frustrante porque con tanta gente que pasaba por allí hacíamos publicidad y decíamos esta noche concierto y no venía nadie. Y a veces ofrecíamos conciertos gratuitos, como seguramente eran ustedes, y decíamos, pues ¿qué podemos hacer? O sea, ¿todavía no basta con ponerlo gratuito para que la gente entre? ¿Cómo podemos cambiar la experiencia como para que alguien diga esto es demasiado bueno como para perdérselo? Entonces se nos ocurrió de construir. Pues todos tenemos trabajos con muchas obras y decíamos, pues vamos a hacer una obra cortita, media hora a las 7, otra media hora a las 8, y en vez de dejar la entrada gratuita, vamos a cobrar $2.50, menos de lo que cuesta un café. Y cuando hicimos eso, la gente se volvió como loca. Pasaban por allí y había una persona diciendo concierto en directo dentro de media hora, 2.50. Y la gente dejaba de ir a donde iban a cenar, de compras, y entraban y decía, hombre, media horita por 2.50. Aunque no les gustase la música clásica, aunque no estuviesen familiarizados con ella, estaban dispuestos a desviarse por 2.50, que es casi una cantidad de chiste. Hombre, que no es para ganar dinero, pero sí muy efectivo para lograr el contacto con ese público. Y otra cosa buenísima de estos mini conciertos, porque claro, bajamos tanto la barrera que, digamos que hicimos el producto para grupos. Dijimos, vale, pues vamos a coger, por ejemplo, la obra de las 7 para que los que quieran venir, por ejemplo, grupos, pues, no sé, en Miami Beach hay muchísima práctica de yoga y hemos dicho, ¿por qué no hacemos una noche de yoga? A las 7 de la noche hacemos un mini concierto para los que practican yoga y que nos vean fuera en el muro. Contratamos a instructores locales para promoverlo y 600 yoguistas en Miami compraron esta entrada de 2.50, se trajeron su alfombrilla de yoga y para muchos de ellos fue su primera experiencia con la música clásica y la disfrutaron enormemente porque hacían su clase de yoga con música clásica en el sistema de sonido. La idea era mostrar a las personas que no suelen venir a los conciertos de música clásica que la música clásica no es una cosa imponente, no da miedo, no es aburrida y que además puede tener una verdadera función en tu vida con cosas que te gusta hacer. Pues puedes hacer yoga y le pones música clásica que a muchos les funciona muy bien y resultó ser una gran experiencia y la gente salía diciendo, oye, esto ha estado fantástico, me gustaría volver a hacerlo. Y bueno, ahora que ya tenemos una línea de proyectos más diversificada, seguramente lo repetiremos. Esto fue un gran éxito. Todavía lo estamos haciendo. Ahora queremos introducir Noche de Bicis. Tenemos muchos músicos que además participan en carreras de más de 200 millas a la semana en bicicleta. Entonces, le hemos preguntado a alguno, pues ¿cómo pega la música clásica con la bici? Dices, bueno, y nos decían, bueno, es que esa es la música que escucho cuando voy con la bici porque tiene las rotaciones o los pedaleos por minuto que necesito o el ritmo de cambio que necesito y hemos dicho, ah, pues muy bien. Entonces lo hemos discutido y ahora tenemos Noche de Bicis, tenemos también una lista de Spotify para los que hacen bici y decirles, oye, aquí tienes una lista de música clásica que a lo mejor te va bien para la bici, que es otra forma de traer nuevos públicos gracias a estos mini conciertos. Claro, hay que recordar que nuestro primer objetivo era atraer a nuevos públicos hacia nuestra institución. Esta gráfica muestra lo que yo decía, el 12% de los que vienen a conciertos tradicionales asisten por primera vez, 25% de los que vienen a los encuentros experimentan nuestra escuela por primera vez y Pulse tiene 41%. 41% de los que vienen a Noche de Pinchadiscos entran allí por primera vez y en muchos casos además es su primera experiencia con la música clásica. Y los mini conciertos, pues casi la mitad de los que asisten es la primera vez que se acerca a nuestra institución. Esta investigación también nos dimos cuenta de que nuestro público era más joven que el público tradicional y solo un 2% de nuestro público tradicional tenía menos de 45 años. Pues ya podemos imaginarnos que, claro, cuando uno mira al público en una sala de conciertos dice, pues esto no es representativo para nada de las personas que viven en esta ciudad. Entonces, hemos logrado comprometer a un público más joven y más diverso, porque Miami es una comunidad muy diversa. Y esto era muy interesante, porque en los conciertos tradicionales, solo un 13% de las personas que venían eran de raza no blanca. Entonces, cuando esto lo sabíamos por las encuestas, pero cuando empezamos con el otro tipo de formatos, nos dimos cuenta de que se empezaron a ampliar las barreras étnicas y eso es mucho más representativo de la verdadera comunidad de Miami. Y finalmente quería mostrar aquí, bueno, ya había hablado de los conciertos gratuitos y de cómo hemos deconstruido los conciertos para poder ofrecer más de uno a menos precio. También tenemos conciertos gratuitos. Y por varias razones. Una, porque entendemos que no todos pueden pagar el precio de una entrada para la música clásica y esto les da a estas personas la oportunidad de escuchar lo que podemos ofrecer sin hacer el compromiso financiero. Pero aparte de eso, también tenemos la esperanza de que al abrir los conciertos, los que vienen a un concierto gratuito les guste tanto que la próxima vez que pueden comprarse una entrada, la compren. Y el gráfico de la izquierda muestra en nuestra temporada hemos hecho solo 10 conciertos de estos y dos pools y solo 10 conciertos entre todos y 27 conciertos gratuitos en el año que la gente podía entrar y verlo de gratis, pero según nuestras nuevas cifras tenemos a más de 1,000 personas que han venido por primera vez a los nuevos formatos alternativos, es decir, han sido mucho más efectivos estos nuevos formatos de concierto. Y otra cosa que descubrimos que nos sorprendió mucho es que la gente es capaz de pagar por la experiencia si es la que quieren. No es necesariamente la misma experiencia que les ofrecimos gratuitamente, pero si es su preferencia, pagarán por ello. Y para cerrar, quería mostrar que la investigación que hacemos, bueno, esto duró 4 años, dijimos, ah, pues esto está muy bien, ya entendemos mejor nuestro público, ahora entendemos por qué la gente se acerca a nuestra institución y a la música clásica. Pero teníamos la sospecha de que no éramos los únicos. La gente no venía solo a nuestra institución en Miami Beach, así que empezamos a buscar otras orquestas que hacían, por ejemplo, esos conciertos de una hora, un anfitrión en el auditorio o en el escenario, mezclar distintos tipos de música con la música académica. Y dijimos, vale, pues vamos a investigar qué están haciendo las demás orquestas con otros públicos. Muchas de estas orquestas no necesariamente tenían la capacidad de hacer investigación, así que, bueno, nosotros hemos dicho, pues vale, les vamos a integrar en nuestro estudio y no lo voy a describir línea por línea, pero por ejemplo, en Atlanta, Charlotte, Dallas, Memphis, todas las sinfónicas de estas ciudades se dieron cuenta de que con estos formatos alternativos lograban un acercamiento mayor y venía el doble o el triple de personas por primera vez cuando tenían estos formatos alternativos. Y como decía, es que no nos vamos a deshacer del modelo tradicional de la orquesta, estos son apenas 3, 4, 5 fines de semana al año, pero sí que han tenido un efecto en cuanto a quién se acerca a nuestra organización. Así que hasta aquí voy a dejarlo.